Oscar, buenos días, gracias por venir.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por la tolerancia.
Qué vida cargada, ¿no? Maratónico todo lo que hiciste, ¿no? En poco tiempo, en 44 años.
Y hicimos muchas cosas, La verdad que muchas cosas. Bastante... siempre fue muy dinámica, siempre fui una persona que me gustó hacer muchas cosas, ¿no? De ser, tanto en las cuestiones de deporte, cuando era chico, y bueno, de grande también. Me gusta mucho estar constantemente haciendo cosas, no me veo quieto.
¿Te acordás algo, digamos, a qué edad dejaste tu provincia natal, digamos?
Y a los 10 años más o menos, sí. Uh-huh. 10, 11 años, ¿sabes? Fue porque, bueno, donde nosotros vivíamos, bueno, no había una escuela secundaria, yo estaba terminando la primaria, y había que estudiar, había que seguir estudiando. Mis padres son docentes, maestros, ¿no? Mi mamá y mi papá fallecido hace 2 años. Y bueno, me vine a Puerto Rico a estudiar la escuela secundaria, así que allí desarrollé todos los, desde primero hasta quinto año, y después me fui a Corrientes, ¿no?
¿Esta decisión de venir a Puerto Rico tenía que ver por ahí con que la dificultad de hacer la secundaria?
Sí, sí, tenía muchas dificultades de hacer la secundaria.
Hoy ya parece una cuestión,
y bueno, yo siempre
increíble, ¿no? O sea, hoy diría que un chico tenga que hacer, ¿cuántos kilómetros?
Y 1.200 kilómetros.
O sea, venir a vivir a 1.200 kilómetros.
Yo siempre remarco esto y digo, solo aquellos que tuvimos esas cuestiones que te marcaron en la vida, podemos mirar de una manera diferente algunas cosas, ¿no? Entonces hoy cuando yo veo que nosotros tenemos una secundaria en cada pueblo, yo dije, fa, qué bueno si hace tanto tiempo atrás podíamos tener una secundaria en cada pueblo. Porque el hecho de haberme venido, a mí me puso como sesgo en la vida fue separarme de mis padres de tan chico. Y no es nada lindo, no es nada bueno. Pero muchas veces para estudiar y para formarte uno debe resignar algunas cosas. Y bueno, y hoy el Estado está presente con una escuela en cada pueblo, ¿no? Antes eso era muy difícil, ¿verdad? Casi imposible.
¿Te acordás permanentemente de estas cuestiones que te marcaron, que fueron difíciles, sí, lo que fueron tus estudios que no fueron sencillos también solventarlos? Sí. ¿Eso sirve? ¿Hay que acordarse de eso para mirar mejor lo que viene y el presente?
Sin duda, y para valorar lo que se tiene. Uh-huh. Yo creo que por eso muchas veces cuando a mí me dicen, bueno, el tema de los 80, de los 90, y hay muchos jóvenes que son de la década del 90 y eran muy chiquititos, cuando teníamos cuestiones que eran muy duras en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no? Pero no tengo dudas de que la enseñanza de vida, el haber estado en algunos momentos, a vos te permite valorar lo que tenés y luchar para no perderlo.
Oscar, y en medio de esta campaña tenés que preparar, ¿o no va a ser fiesta juliana de 15?
Decidió no hacerla. Vamos a hacer después, seguramente más adelante, allá por noviembre, diciembre, cuando estemos un poco más tranquilos, haremos algo con la familia.
¿Y cómo te arreglas con la familia ahora en este tiempo de campaña? Bueno, en realidad tu tarea como ministro ya es una tarea full, sí, time. Vos no, sos un tipo, eso yo lo vi, que atiende el celular sin mirar quién lo llama.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que esto ya es una forma de vida. Uh-huh. Esa es mi forma de vida. Yo, y que te lo da por ahí estas cuestiones de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, a ver, el haber sido residente y haber hecho mi especialidad permitió que vos prácticamente la noche estés al toque, la noche casi no duermas, o sea, noche donde vos estás hasta las 2, 3 de la mañana haciendo historia clínica y dormís 2 o 3 horas y después te levantás y te tocan la puerta y ya está con las orejas paradas. Bueno, ese ritmo de la residencia yo nunca lo perdí. ¿Por qué? Porque después me tocó ir a San Pedro, donde era muy parecido, donde igual la gente no le podía decir no, yo no te puedo atender, y porque la gente sabe dónde queda tu casa, y si se enfermaban a las 2, 3 de la mañana iban y te golpeaban la puerta de tu casa y vos tenés que atenderlo, porque se hacen kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar y que vos les puedas curar una afección, ¿no es cierto? Entonces, también allí en mi vida profesional, mi familia se tuvo que ir adaptando a todo esto. Y ya me conocieron así. de mis hijas nacieron y vivieron en esta vorágine también de trabajo, ¿no? Soy una persona que no soy de salir de vacaciones. Yo más de 5 días de vacaciones me ya, quedo loco. No puedo estar de vacaciones sin tener el teléfono en la mano. Creo que la última vez que me fui de vacaciones fue hace 5 años atrás, 6 años atrás.
No es muy habitual, pero en los pocos casos que se ve, muy del médico eso, ¿no?
Sí, un poco sí, y más aquellos que tuvieron la experiencia de hacer una especialidad, una residencia, donde claro, tenés un régimen que te marca para gran parte de tu vida, ¿no? Y así fue mi gestión como subsecretario, así fue mi gestión como ministro, el tratar de estar, porque yo siempre digo que un llamado telefónico o un mensajito de texto que vos contestés puede calmar la angustia de 1, 2, 3 y mucha gente, y a veces te llaman y dicen, mira, yo tengo este problema, y vos con solo decirle, vamos a hacer esto y esto, ya tranquilizaste algo que podía haber sido una cosa mucho mayor, o tomar una decisión de decir, como me ha pasado con un amigo una persona del interior que consiguió mi teléfono, me llamó hace 3 semanas atrás y era las 2 de la mañana, me llamó de San Antonio y me dijo, Oscar, sí, vos sabés que a mí me tengo dolor de panza, así, andate ya al hospital en San Antonio, andate ya al hospital. Y me dice, pero vos sabés que yo comí chancho, comí esto, andate ya al hospital. Fue al hospital, me llamó el director del hospital, 2:30 de la mañana, me dice, mira, me parece que tiene un infarto. A las 4:30 de la mañana de San Antonio te hablo, sí. 4:30 de la mañana estuvo en el San Miguel Dorado, confirmaron el diagnóstico, le hicieron la medicación, a las 5 me llama el médico del San Miguel y me dice, mira, hay que llevarlo al Madariaga porque hay que hacer un cateterismo cardíaco. 9 de la mañana estaba en el Madariaga haciéndose el cateterismo cardíaco, a las 10:30 hablé con el médico, se hizo el diagnóstico, a las 6:07 de la tarde del otro día se estuvo operando de un doble bypass y hoy está en San Antonio.
Si vos no le atendías el celular, se
no,
moría.
No, no es si yo no le atendía el celular.
Bueno, capaz, pero si alguien no le atendía el celular, pero se moría.
Exactamente. Capaz que se resolvía lo mismo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Estas son las cuestiones donde muchas veces, si te llaman por teléfono a vos, es porque no lo pudieron solucionar en otro lado. Uh-huh. La gente no te llama muchas veces de primera instancia, sino te llaman porque, aparte porque le genera confianza hablar con uno. Yo lo tomo así, no lo tomo como que se abusan de mí, sino lo tomo que aquel que me llama es porque me tiene confianza. Tiene confianza de que yo le puedo resolver una situación. ¿Sí? A veces no, y a veces sí. Entonces, esto hace que uno tenga esta dinámica, ¿no? De saber que el que yo siempre digo, en mi teléfono de 100 llamados, de 1000 mensajes, 2000 mensajes que puedo recibir, y son muy pocos los que son para invitarte a comer un asado. ¿Entendés? La mayoría es porque hay una necesidad, y bueno, pero para eso estamos, y esa es nuestra función, esa fue la designación que nos dieron, y así debemos hacerlo, ¿no?
Oscar, tuvimos la posibilidad de hablar con un amigo, una persona que estuvo con vos compartiendo momentos bastante complicados y momentos lindos de la vida, que ahora comparten la gestión. Hablamos del doctor Walter Villalba, que es director de el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga. Vamos a escuchar una parte en la que él recuerda, digamos, cómo se dio tu llegada a la provincia de Misiones. También habla de vos, ¿se acuerda de esa pasantía que hicieron en la zona rural de Puerto Rico?
Puerto Rico.
¿Eh? Sí. Lo escuchamos, a ver.
Que él viene a la ciudad de Puerto Rico, separándose de su madre y de su padre, a corta edad, por la imposibilidad de tener una escuela secundaria. Pero fíjate vos cómo, obviamente con la posibilidad de tener un tío, el hermano de su madre, que era médico, por eso pudo venir a Puerto Rico. De ahí de Corrientes, ya recién recibido, fuimos los dos a hacer la pasantía a Puerto Rico, que, bueno, él era oriundo ahí, entonces, al no usar ese cupo que nos daban por ser oriundo de ahí, fuimos a hacer la pasantía rural, que era parte de la preparación como médicos, y bueno, ahí decidimos, manejando ese hospital prácticamente entre los dos, decidimos hacer nuestras residencias en esta provincia y arraigarnos en esta provincia, ¿no? Compartiendo sucesivamente después en la formación varios encuentros de residentes donde intercambiábamos nuestros pareceres. Bueno, y obviamente un hombre que yo siempre destaco que él, toda la gente lo aplaude por ser un hombre muy esforzado y muy trabajador, y le dicen un tractorcito de la política y todo, y yo remarco que es un tipo sumamente inteligente y él es un gran conformador de equipos de trabajo. Si vos notás y mirás a su alrededor, uno tiene que seguir su ritmo y es fácil. Y el que no sigue su ritmo y se queda atrás, no se sube al carro y no podrá ejecutar lo que tiene ganas de hacer.
Bien, la gente que te conoce ya sabe que te tiene que seguir el ritmo.
La verdad que en eso también. Yo nunca pido particularmente decir, vos vení y hacé esto, sino marco la pauta, lo que debemos hacer, y el que lo hace, bien, y si no lo hace, lo hago yo. Ese es mi principio. Yo espero, y si no me acompañan, lo hago, ¿no? Pero tampoco soy de ir y decirle, che, yo te pedí que haga tal cosa y no
lo hizo. Si no lo hizo.
No. Pero gracias a Dios tenemos un gran equipo, ¿no? Que no lo comando yo. El equipo se comanda solo. ¿Se comanda solo en qué sentido? La salud está toda escrita en nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia que tiene una base fundada en leyes para la salud, que no va a permitir que nadie se desvíe del camino. De acá a muchísimos años hay una ley de salud que es una ley fundamental en la provincia, ¿no? Hay una ley de agente sanitario, una ley de residentes, hay una ley del Instituto del Cáncer, está la ley del Parque de la Salud, digamos, ¿no? son leyes, es muy fuerte. Muchas veces uno no dimensiona esta cultura de leyes que tiene la provincia de Misiones, que le ha dado Carlos Rovira en todos estos años, ¿no? Herramientas que van a servir para la historia. Yo siempre digo, sería imposible lograr lo que logramos en la salud si no había una decisión política de llevar adelante una ley que genere un financiamiento. Porque antes te daban el presupuesto que querían. En la década del 90, el 5% del presupuesto de salud. ¿Qué hace con los 5% de salud? Sobre todo en un mundo, en un país y en una provincia que crece y se desarrolla. Y hoy el presupuesto de salud es el 15% más lo que tiene asignado el Parque de la Salud. Y eso es muy importante, porque eso es una decisión política y llevada a la práctica, ¿no? Con los recursos. Si no, es imposible. Y por eso hay que pelear, hay que lucharlo. Entonces, en esto, estas leyes obligan a conformar buenos equipos. Sí o sí, si vos no tenés un buen equipo no podés salir a la cancha, es imposible hacerlo solo.
Oscar, hablando de la cancha, no sabía que éramos colegas en algún momento, que hiciste periodismo.
En algún momento.
Vamos a escuchar lo que cuenta Walter Villalba a propósito de lo que hacías en la provincia de Corrientes. No sé si era una changa o una profesional.
Él era, en esa época, hacía las veces de periodista y corresponsal de la Oral Deportiva en Buenos Aires, con lo cual soportaba un poquitito lo mal que se vivía en esa época como estudiante, porque no era fácil. Recuerdo de haber, en esa época tampoco existían los celulares, por lo tanto, cada domingo después de que Mandillú jugaba, teníamos que ir a la casa de algún compañero de estudio nuestro, que era el único que tenía teléfono, y él le llamaba por teléfono a la Oral Deportiva ahí, y bueno, y ahí hacía de corresponsal en vivo para Radio Rivadavia, creo que era Radio Rivadavia. En la facultad mismo era así, o sea, hoy comíamos en la casa de Oscar y a la noche teníamos que cenar en la casa de otro amigo y mañana en mi casa, porque juntábamos para comer guiso, el mismo guiso lo recalentábamos. No fue fácil, un tiempo nos agarró el primer año nos agarró la época de la hiperinflación de Alfonsín. El pan estaba a 5 australes a la mañana y a la tarde estaba a 10. Fueron épocas muy difíciles, pero te repito, congeniamos un montón de cosas, de vivencias que son propias de la edad, de la profesión, de la formación médica, pero sobre todo es muy probable que lo que vos decís es cierto. Venimos de situaciones similares.
Bien, Mandillú en esa época estaba en primera división.
Estaba en primera, pero yo comienzo primero por la necesidad. Yo siempre cuento que Walter también es medio parecido conmigo. Nosotros estudiamos sin libro. Yo me recibí de médico sin tener un solo libro en la carrera de medicina durante los 6 años y medio que duró mi carrera. Nunca compré. Bueno, nosotros, primero pues salían caros, subían todos los días, subían los libros. Sí. Comprar un Rubier era para estudiar anatomía, era 4 o 5 meses, hasta 6 meses de la pensión o de la comida. Entonces, nosotros nos turnábamos y íbamos a las clases teóricas, grabábamos, algunos compañeros también grababan, desgrabábamos, después nos pasábamos los apuntes. Entonces llegábamos a tener esos apuntes, que la inversión nuestra era fotocopia, y llegábamos a tener los libros nuestros, la fotocopia, los apuntes que nosotros teníamos de lo que escuchábamos a los profes ahí, y para eso invertíamos nuestro tiempo de ir y escuchar todas las charlas de los teóricos. Una época, lógicamente, cuando se jubila mi mamá y mi papá, era casi imposible mantenerme allá. Entonces, hablando en un partido de fútbol, yo jugaba fútbol de salón, jugué 2 campeonatos del mundo de fútbol de salón.
¿Ah, sí?
Sí, jugué mucho tiempo. Estuve en todas las selecciones misioneras, todas, desde menores, cadetes, juveniles y mayores. Y cuando me voy a Corrientes, primer año, voy a jugar en un equipo de allá de Corrientes, y ahí conozco a una persona que se llama Miguel Rodolfo Fernández. Miguel Rodolfo Fernández es un periodista muy prestigioso en Corrientes, le dicen Pepitito. Él trabajaba en LT7 Radio Provincia, entonces Ajá. comenzamos a hacer un programa los sábados a las 19 horas que se llamaba Síntesis Deportiva. Yo era uno de los comentaristas, digamos, en conjunto, y de ahí él me daba una de las publicidades que tenía, que era de una pizzería, una roticería que estaba en el mercado central de Corrientes, que estaba en el centro, en la peatonal, ahora ya no está más. Y bueno, yo mi paga era
comida,
el voucher para la comida. Entonces de ahí que morfábamos, ¿no? Más allá de las cajas que me mandaba mi mamá y que nos duraban unos días. Ese era el y de allí, bueno, me empezaron a conocer en el diario Época. Trabajé en el diario Época durante 6 años más o menos como volante de la redacción de deportes. Me iba todo, hacía todo lo que sea de volante. Después trabajé como agente de prensa de Pochila de Monte, que corría en auto. Entonces un día me vio, me dijo: "Che, Oscar, ¿vos me quedás una mano?". No hay problema, hacía unos manguitos también por ahí. Y después, cuando fue Maradona como técnico de Mandiyú, la mayoría de las radios de Buenos Aires tenían sus corresponsales. Entonces Radio Rivadavia, a través de Miguel Rodolfo Fernández, me contacta para que yo sea el corresponsal de LS5 Radio Rivadavia, que en ese momento estaba Horacio García Blanco como comentarista, ya fallecido, y Juan Carlos Morales y Macaya Márquez. Ese era el equipo de Rivadavia. Y yo todos los días a las 7 de la tarde, cuando empezaba la oral deportiva, me tenía que sentar, como dice Walter, en la casa de un amigo que era Adrián Agustín y Marcelo Calvet, los amigos, y Germán Rapaccioli, que vive acá en Alem. Y bueno, nos sentábamos ahí, me sentaba al lado del teléfono y a esperar que te llamen para darle el informe de las prácticas, de la jornada. Y después sí, tuve la satisfacción de compartir 2 transmisiones de fútbol de Mandiyú Boca. Una fue en Formosa, ahí conjuntamente con Juan Carlos Morales, y otra fue en Mandiyú San Lorenzo, en la cancha Huracán Corrientes, donde hice vestuario, digamos, y formé parte de ese equipo, que realmente no ganamos mango, pero era muy lindo.
¿El automovilismo también te gusta?
Sí, sin duda, sí, el automovilismo me gusta muchísimo. Siempre corrí en karting hasta hace muy poquitito,
sí.
Y tengo mi hija, que es la más chica,
sí,
que es subcampeona provincial de karting, y ahora, bueno, está corriendo a nivel nacional y a nivel...
O sea, que el deporte siempre estuvo metido
en
tu vida.
Sí, siempre.
Oscar, interesantísimo, pero tenemos que ir a lo que tiene que ver con las propuestas, obviamente. Como en tu rol, si llegas a la vicegobernación, tu idea, tu línea de trabajo, ¿cuál va a ser?
Primero yo voy a continuar con la línea de trabajo que viene realizando la vicegobernación en lo que tiene que ver con las políticas sociales, ¿no? La multilateral de políticas sociales, a alguien que viene de la parte humanística, que viene de la parte social, es muy muy, muy importante. Entonces, vamos a continuar a profundizar la tarea del Consejo Provincial de la Discapacidad, vamos a profundizar la tarea del Plan Mamá y todos esos programas, que son programas sociales muy sensibles y con muy buena llegada a la población, que es la población que más necesita. Vamos a tener una impronta importante en lo que tiene que ver con el agro y la producción, que es por ahí a lo que se asigna a la vicegobernación como uno de los valores fundamentales de trabajo. muchas ideas para trabajar en la agricultura familiar, fundamentalmente, sobre todo con esta herramienta, nuevamente, de la Cámara de Representantes, dándonos la herramienta que es la Ley de Agricultura Familiar, que para nosotros es importantísima, y en este sentido, trabajar muy fuerte para realzar el trabajo del pequeño productor misionero, ¿no? Sobre todo aquel pequeño productor en el cual hay que mecanizarle su trabajo, hay que agregarle valor a su producción, hay que tratar de humanizar la tarea. Yo siempre digo esto, o sea, nosotros a veces decimos sí porque las manos callosas, las manos del... Sí, está todo bien, pero ya llegó el momento donde la tecnología debe llegar también al pequeño productor, y por eso creo que nosotros debemos trabajar muy fuerte para que esa tecnología, a través de créditos muy blandos, a través de subsidios, a través de mecanismos productivos que podamos poner en marcha, estos pequeños productores, lo de la agricultura familiar, el de la chacra que no está asociado a nada, pueda tener para plantar su mandioca, pueda tener para plantarse, para hacer su huerta, pueda tener para faenar sus lechones. Entonces, darle esa impronta que a mí me parece muy importante. Yo voy a trabajar mucho con la agricultura familiar, porque me gusta, porque sé que es el futuro, porque está muy relacionado con lo que uno quiere, que es la salud. O sea, hoy la salud tiene que ver también con una vida saludable, tiene que ver con una alimentación saludable y tiene que ver con un cambio de estilo de vida. Y el agricultor misionero, el productor misionero, es el que está preparado para hacer estas cosas, porque siempre ha cultivado la tierra en lugares pequeños y siempre lo ha hecho de una con extrema calidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es agregarle mercado, agregarle valor a su producción, y bueno, creemos que con esto vamos a dar un despegue muy importante a un sector que se ha trabajado, es cierto, nuestra provincia, nuestro gobierno ha trabajado, pero necesitamos profundizar esas tareas y hacer algo muy parecido como lo que hicimos con la salud, ¿no? Ponerle todas las fichas y lograr una revolución en lo que tiene que ser ver con el área del pequeño productor y la agricultura familiar.
Imaginamos que te vas a seguir ocupando de la salud, no vas a poder con tu genio y vas a seguir, digamos...
No, vamos a ayudar y acompañar. Yo sí. Soy una persona que podrán dar fe quienes me conocen. Nunca volví a los lugares donde estuve. Fui director del hospital, una vez que lo dejé. Nunca fui de influenciar en nada, simplemente se me piden un consejo y vale, el consejo se lo puedo acercar, pero nunca fui una persona de volver a los lugares, sí de ayudar y de acompañar cuando me quisieron, quisieron mi acompañamiento y mi ayuda, siempre estuve. Por lo tanto, al próximo ministro de Salud seguramente me va a tener al lado, pero no para tomar decisiones ni para decirle hace esto o hace lo otro, sino para lo que necesite y uno le pueda aconsejar, ahí siempre me va a tener.
¿Sabes de qué me acuerdo antes del cierre ya? Me acuerdo cuando cada vez que te veo, de lo que fue el temporal de San Pedro, qué momento complicado, jodido, y tuviste que ahí fue uno de tus desafíos más grandes, ¿no? Ahí eras director del hospital.
Era director del hospital, fue complejo. Fue realmente, cuando hay vidas de por medio y cuando hay chicos que se murieron, realmente es muy doloroso. Uno vuelve siempre a ese lugar, sí, volví, y volví hace muy poquito también, con un temporal que hubo la semana antepasada en la misma zona. Ahí conocí a muchas personas que después fueron compañeros en el trabajo, como por ejemplo Joaquín Lozada, que era ministro ya de Desarrollo y bueno, nos acompañó mucho en ese momento, Pepe Bucione como ministro de Salud, bueno, todos el gabinete provincial que después uno en el transcurso de la gestión lo fue encontrando por acá y que siempre nos ayudaron. Pero también tuve otros grandes desafíos, que fue la fiebre amarilla. No te olvides que la fiebre amarilla, cuando rebrota en la provincia de Misiones, lo hace en aquella zona también, y también fue un momento complejo. Ahí el gobernador de la provincia tomó la partida, Mauri Clos, de llevar adelante una política muy enérgica en lo que tiene que ver con la vacunación y con todos los recursos. Y también pudimos salir adelante y salir airoso de una problemática que se venía muy, muy complicada para la provincia y para la región, ¿no?
Ahora sí, la última. ¿Cuándo supiste que ibas a ser candidato? ¿Había gente que te hablaba, que te venía y te preguntaba y vos realmente no sabías nada? ¿O en algún momento alguien te dio un indicio?
No.
Porque tu nombre siempre sonó.
Sí, pero me decían que había posibilidades, pero siempre yo en esto fui muy muy cauto de esperar la decisión de la conducción, que fue quien me dijo el día 24 o 23 de mayo, fue una semana antes del lanzamiento del día 29, y fue cuando me llama el ingeniero Rovira y me dice, bueno, vas a tener la posibilidad de acompañarlo a Hugo Pasalacqua en la fórmula. Bueno, obviamente lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, realmente. Bueno, después nos sentamos con el gobernador también, me comentó cómo iba a ser esto, y bueno, de alguien más. Mi compromiso fue la construcción, el trabajo, otra cosa no puedo ofrecer, el trabajar, estar cerca de la gente, hacer una campaña limpia, sólida, pero por sobre todas las cosas con mucha presencia. Así que bueno, y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy, ¿no?
Oscar, gracias por tu tiempo y como siempre la buena predisposición para hablar con todos los medios.
No, por favor.
Suerte en lo que queda de la campaña.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.